Hola, buenos días para vos y para toda la audiencia ahí de la radio.
Juan, contanos la situación de esta nueva minera que se está intentando instalar en San Juan, una de las tantas.
Sí, bueno, te cuento un poco en realidad el contexto. En San Juan, como Mendoza y también varias provincias de la Argentina, está atravesando una crisis hídrica importante. Donde se está viendo afectada la producción de alimentos, el llevo de arbolado público y distintas actividades, como también, por ejemplo, por decirte de hasta dónde llega la crisis, que los campings que tienen piletas, por ejemplo, están planteando de que no van a poder llenar sus piscinas por la falta de agua. Es una situación bastante grave, bastante compleja, y bueno, en ese contexto, se está discutiendo una batería de proyectos mineros, pero el que está más avanzado es el proyecto José María, un proyecto minero de cobre. Y en ese contexto nosotros hemos estado interviniendo, en este momento se está discutiendo la aprobación del informe de impacto ambiental. Nosotros participamos de cuando se abrió la consulta pública para ese informe de impacto ambiental, que no es una votación, sino que ellos ponen a disposición el informe de impacto ambiental, uno lo puede leer y hacer objeciones, nada más que eso. Nosotros participamos y en la lectura con los equipos técnicos de la Asamblea descubrimos que este proyecto está instalado sobre un glaciar de roca y sobre otras zonas de permafrost, también aportantes hídricos a nuestros cauces de los ríos. Esto fue un descubrimiento porque la verdad que era bastante complejo leer este informe de impacto ambiental para un vecino común. Pero de todos modos, en base a eso, nosotros hicimos una serie de presentaciones, ya que es la propia empresa la que reconoce la existencia de estos glaciares, lo dice textualmente en su informe de impacto ambiental. Nosotros con eso hicimos una serie de presentaciones al Llanillo, viajamos hasta Mendoza. También, no solo lo hizo nuestra asamblea, también lo hizo la asamblea de Jalcha No Se Toca, la asamblea de Chilecito. Y con eso obtuvimos una respuesta de que nosotros planteamos que por qué no estaban incluidos esos glaciares en el Inventario Nacional de Glaciares, y pidiendo que se incluyeran y pidiendo que Yanira tomara una posición al respecto. De eso hemos obtenido una respuesta donde Yanira nos dice que sí existen esos glaciares, que están en proceso de incorporación, pero bueno, respecto al primer pedido, que los van a incorporar, respecto al segundo pedido, ellos aclaran de que legalmente los recursos naturales son potestad de la provincia, por lo tanto ellos no tienen ninguna obligación de interferir en ese proyecto minero. Aclarando que existe una ley provincial. Bueno, más allá de las cuestiones legales que podamos discutir, la verdad para nosotros nos pareció una respuesta un poco nefasta de que el organismo que la Ley Nacional de Glaciares establece como autoridad de aplicación de esa ley diga nosotros no podemos hacer nada. Bueno, no, la verdad no nos quedamos para nada conformes, más allá de que está en proceso de incorporar esos glaciares. A lo que voy con esto es que en un escenario de crisis hídrica, nosotros lo que estamos planteándole a nuestro gobierno y a la población es que lo que hay que hacer, una de las primeras medidas, es cuidar las fuentes de recursos hídricos como lo son efectivamente los glaciares, no destruirlos. Así que bueno, en ese momento nos encontramos.
Y en el marco de esto, se me ocurría de elecciones y demás, ¿algún referente político pudo acercarse con ustedes, charlar, dialogar y proponer algo?
Nosotros organizamos, cuando fueron las PASO, las primeras, organizamos un debate de candidatos, al que de verdad solo asistieron los compañeros que suelen acompañarnos siempre, que fueron la gente del Frente de Izquierda, de las dos listas que había en ese momento. El resto de los candidatos no se acercó a ninguno y bueno, básicamente están con un discurso bastante a favor de los proyectos mineros y bueno, también hay otro candidato que está en contra, pero bueno, él no se acercó a charlar con nosotros y no solo estuvieron candidatos, sino también todos un sector técnico de la asamblea, desde hidrólogos, geólogos, que era un panorama también de en qué situación nos encontramos con respecto a la crisis. Uh-huh.
Juanchi, también quería consultarte si después de las actividades que ustedes están realizando, ya sea como movilizaciones y demás, ¿pudieron cambiar algo? ¿Pudieron, por lo menos, de llamar la atención, como hicimos, como hicieron las asambleas del agua pura acá en Mendoza, donde a través de una lucha social y movilizaciones en la calle se pudo dar vuelta a aquella ley que modificaba la 7722 que protege el agua en Mendoza?
Bueno, nosotros tomamos bastante el ejemplo de la Asamblea de Mendoza, son asambleas hermanas con las que articulamos desde hace años. Y en el proceso de construcción que nos encontramos en este momento es bastante imitar muchas de las tareas que hicieron ellos, por ejemplo la construcción de una 722 que nosotros no tenemos, tenemos una ley de agua en ese sentido. Pero sí entendemos claramente que depende después de la movilización popular. Mendoza se dio básicamente en el marco de una poblada. Nosotros justo participamos en esa jornada, viajamos y vimos claramente cómo se fue gestando eso desde de una movilización normal a terminar en una poblada. Y bueno, nosotros creemos que el escenario en nuestra provincia, y no solo en nuestra provincia, en distintas provincias, puede llegar a tornar hacia eso, porque la crisis hídrica que se está atravesando es grave, seria, y no solo atraviesa la cuestión megaminera, sino lo que estamos discutiendo nosotros en este momento, más allá que uno de los ejes es la minería por la cantidad de agua que ocupa, la cantidad de agua que contamina y la cantidad de agua que destruye a la hora de volar, literalmente volar, dinamitar glaciares. Entonces, en esa discusión nosotros lo que vemos es que realmente las comunidades, las poblaciones, los consumidores, tenemos que intervenir directamente en los organismos de control, gestión y distribución del recurso hídrico, porque estamos viendo que en un escenario bastante súper complejo como el nuestro, los estados no están haciendo más que lo que hacen con una crisis económica: ajustar al que menos tienen, ajustar al más débil, y privilegiar en este caso los negociados y muy descaradamente, ¿no? O sea, nosotros vemos cómo se secan producciones acá de alimentos, que son por lo general la de los pequeños agricultores, tomates, lechugas, mientras se le está entregando 1.000 litros de agua por segundo a una minera, o mientras se deja a la Valle Gold contaminar 5 ríos, o se pretende volar un glaciar. Uh-huh. Creemos realmente que las comunidades tenemos que avanzar hacia la democratización de recursos y no hacia su privatización, que es las soluciones o las medidas que nosotros estamos planteándole a nuestra población.
Estaba leyendo recién algunos medios de San Juan que hacían mención de que, por ejemplo, el director del Departamento de Hidráulica, Oscar Coria, ya anunció de que inclusive van a haber cortes de agua para productores y productoras. Estamos hablando, esto es en Hachal, si no me equivoco, en Calingasta, perdón, y también en Hachal se estuvo realizando un tractorazo.
Sí, en Hachal fue en el primer lugar donde los productores han salido con fuerza a reclamar. Básicamente porque Hachal comparte una cuenca hídrica con proyectos mineros. Ellos sí se están disputando directamente el agua. Y bueno, se anunció que estaba en peligro el 70% de la producción de alimentos de Hachal. Por lo tanto, el sector agroproductivo ha salido con fuerza a reclamar y bueno, en estos momentos están ahí viendo a ver de qué manera pueden llegar a algún acuerdo con el gobierno en cuanto a mejorar su situación hídrica, ya sea con pozos, ya sea de diferentes maneras. Y después de eso, sí, hay todo, ya venimos de varios años de cortes de agua, no solo en los sectores productivos, sino en muchos valles suele faltar cotidianamente el agua, unos días, después otros días vuelve, así. Por lo tanto, realmente nosotros planteamos que está habiendo un ajuste en cuanto al agua, y ese ajuste se descarga básicamente sobre la comunidad y sobre los pequeños productores que no tienen capacidad para tener un pozo privado. Uh-huh. Últimamente hemos estado charlando con algunos pequeños productores porque nosotros no solo estamos cargados de describir el escenario, sino realmente vemos que el Estado no está tomando las medidas que demanda el momento en que nos encontramos. Entonces nosotros estamos pensando cuáles serían las alternativas para salir de esta crisis hídrica. Y el otro día charlando con algunos pequeños productores nos plantean de que hay que socializar los pozos privados. Hoy en la provincia hacer un pozo privado, hacer el pozo y poner una bomba, sale 10 millones de pesos. Cosa que un pequeño productor no puede pagar.
No, pero es imposible pensar que un pequeño productor, o que aunque sea un núcleo de productores, consiga ese dinero para poder hacer una perforación ante una crisis hídrica.
Claro, sí. Sí, lo que se deja es secar la tierra y dejar secar el alimento. Entonces, por eso planteo nuevamente que la discusión que nosotros estábamos teniendo con las propuestas hacia nuestra población es eso, no dejar que se privatice el recurso. Nosotros creemos que realmente se puede llegar a avanzar, no solo en San Juan, sino en todo el continente, en todo el mundo, porque desde que el agua empezó a cotizar en bolsa en Wall Street, estamos camino hacia ese proceso. Entonces nosotros el proceso contrario que tenemos que hacer es que la población tome conciencia del recurso que aún es público y lo tome en sus manos. O sea, empiece a gestionar, a distribuir, a cuidar el recurso. Es el rol en que nos han puesto nuestras poblaciones a muchas de las asambleas del país. En San Juan, muy claramente, nuestras poblaciones, nosotros contamos con la legitimidad que nuestras poblaciones nos han puesto en ese lugar porque han visto cómo los organismos, que por ejemplo en nuestra provincia serían Hidráulica, OCE, han dejado descaradamente las mineras contaminar el agua. Incluso no avisaron cuando fueron los de allá, fuimos a las asambleas las que salimos a avisar a la población y detrás de eso salió un precio detrás del Estado. Y fuimos a las asambleas y tenemos que respetar el agua cuando nosotros no se llegaron por una orden judicial, no podían tomar agua en sus casas. Entonces, en ejemplos concretos, a las asambleas venimos haciendo su trabajo, es el trabajo de cuidar el agua. Y lo que creemos es que eso tiene que avanzar hacia tomar el control efectivo del recurso. Nosotros no lo podemos dejar en manos de la especulación financiera, en este caso de las mineras o de la energía.
Juan, ¿han pensado actividades a futuro para seguir repudiando y seguir reclamando agua pura para San Juan?
Nosotros estamos ahora en un momento de movilización constante. El viernes pasado hicimos una movilización bastante interesante. Y bueno, la tarea que tenemos de ahora en más es seguir organizándonos, empezar a hacer, a visitar distintos barrios que están en conflictos de agua. Sabemos que se nos va a venir un verano súper, súper complejo. Y lo que pretendemos es coordinar los distintos conflictos. Ya el verano pasado fue muy complejo, hubo piquetes en toda la provincia, desde el Gran San Juan hasta el Hacha. Hubo bastante represión en distintos lugares. Y bueno, nuestra intención ahora es coordinar todos esos conflictos y que vamos con un objetivo común o una propuesta común que sea la solución del problema y no una luchar por luchar.
Bien. Juan, te agradecemos el contacto. Seguiremos atentos y atentas para seguir compartiendo información de San Juan y poder seguir compartiendo con la audiencia la lucha por el agua pura.
Bueno, muchas gracias a usted y un abrazo enorme a la Llave Campesina y a todas sus organizaciones de base.
Muy bien. Ahí pasaba entonces Juan Godoy específicamente de la